J'aurais bien aimé quand même.
Bueno, pues vamos a hablar de uno de estos días de que ya vemos que hay no solo uno para cada jornada, sino que muchos días lo comparten varias propuestas, varias circunstancias. Esta yo creo que es especialmente interesante porque todos estamos inmersos en el cuidado de nuestra alimentación en Occidente de forma sobrada, con problemas muchas veces, no siempre, que también hay carencias, pero muchas veces hasta de exceso o de desperdicio, y en otros lugares en el mundo pues con muchísima falta de la comida vital, es decir, la cantidad de nutrición vital y la calidad para que la vida continúe. Así que hoy se celebra el Día Mundial de la Alimentación, un año más. El lema es Derecho a los Alimentos para una Vida y Futuro Mejores. Y bueno, pues el objetivo de esta celebración es, como siempre, la concienciación y el llamamiento a disminuir el hambre en el mundo. La Agenda 2030 busca también este propósito con su meta Hambre Cero. Siempre hemos oído hablar de esto, pero pasan los lustros y esto no progresa demasiado. Así que nos ocupamos de la situación actual que el hambre en el mundo todavía tiene, con la presencia que no debería tener en estos momentos, y nuestro invitado nos ayuda a revisar la situación.
Sí, él es Jean Rafael, es responsable de incidencia en Oriente Próximo de la ONG Acción contra el Hambre y nos atiende unos minutos en esta mañana. Buenos días.
Buenos días.
Hola, Jean. Es verdad que justamente eres responsable de la incidencia en una zona del mundo ahora mismo en conflicto, donde el hambre no es solamente una consecuencia de ese conflicto o de esa guerra, sino que muchas veces se utiliza como auténtica arma de guerra, digamos, el hambre de la población.
Sí, efectivamente. El conflicto es ahora la primera causa del hambre en el mundo, y en el caso de Oriente Medio, específicamente en Gaza, este último año hemos visto cómo el hambre se está utilizando como arma de guerra. ¿Cómo se traduce esto? Con la destrucción de mercados, la destrucción de infraestructuras de agua, con las destrucciones de los campos agrícolas, pero también impidiendo el acceso de la ayuda humanitaria o el trabajo de los trabajadores humanitarios para permitir que la población tenga acceso a servicios básicos.
Uh-huh. Y Jean, ¿cuáles los trabajos que, bueno, en zonas como la que puedes hablar, Oriente Próximo, y ahora en la situación en la que estamos, ¿no? Pero también en cualquier otro lugar que están necesitados de alimentos, las poblaciones que realizan gobiernos o alguna institución, porque siempre lo vamos a fiar todo a organizaciones humanitarias?
Bueno, es un poco, sí, el reto va a ser esto, cómo asegurarse que la producción existe, la alimentación existe. Hay también retos como la crisis climática, que va a tener en ciertas partes del mundo un impacto sobre el acceso a la comida, pero por supuesto hay que trabajar con gobiernos para que en una cierta zona donde hay menos conflictos se pueda resolver el tema del hambre para mejor acceso, mejor producción, mejor gobernanza. Pero también estrictamente ese trabajo no lo podemos hacer nosotros solo, sino también con el apoyo de las instituciones públicas. Sí.
Desde luego. Hablábamos de Oriente Próximo, especialmente nos preocupa la situación en Gaza, aunque ya vemos que también pues forzosamente os habéis visto obligados a echar un vistazo también estas últimas semanas la situación en Líbano. ¿Cuál ha sido vuestro trabajo hasta ahora en Gaza y hasta dónde se puede llegar, ¿no?, para ayudar a la población en forma de comida y también de agua, de saneamiento?
Sí, en Gaza estamos desde el principio, estamos en Gaza desde 2007, no hemos dejado Gaza, y nuestros equipos han podido, cuando podían, comprar lo que quedaban en los mercados para distribuir alimentos frescos cuando había, o preparar comidas calientes para las poblaciones de Gaza. Hemos apoyado también los centros de salud en la detección de la malnutrición y el tratamiento de la malnutrición infantil. Mejoramos también el acceso del agua a través de distribución de agua con camiones cisterna, pero lo que vemos es que esto es muy muy limitado. Necesitamos mucha ayuda de fuera y los camiones italianos no entran, o cuando pueden entrar o tienen la autorización por Israel de poder entrar en Gaza, tenemos el problema de dónde dejarla. No hay lugares para almacenes para poder dejarla. La ayuda humanitaria, todo ha sido bombardeado, las rutas han sido bombardeadas, los camiones los atacan también la gente que está desesperada y necesita sobrevivir. Es una situación extrema que no he visto en más de 20 años de trabajo en este mundo.
Es terrible lo que estás contando, porque parece que la causa del hambre no se soluciona o no viene porque haga falta comida, digamos, ¿no? O sea, muchas veces existe esa ayuda, pero no puede llegar.
Exacto, son decisiones, y hemos visto más y más ese problema de acceso humanitario Ahora lo vemos en el caso del Líbano, como es complicadísimo de ir al sur del Líbano. Es una zona donde históricamente nosotros estamos presentes, pero desde hace un par de semanas es imposible acceder a estas zonas, porque también cuando intentamos informar a las partes del conflicto que queremos ir en esta zona, estas partes de conflictos no van a garantizar nuestra seguridad. Y eso iría en contra, por supuesto, eso tienen la obligación de protegernos, tienen la obligación de proteger los civiles. Pero a día de hoy no podemos garantizar la seguridad de nuestros equipos ni de la población.
Claro, has utilizado la expresión los civiles. Al final es la población civil a la que no se está permitiendo que llegue esa ayuda, esa comida.
Sí. Y efectivamente hay civiles que no, y en el norte de Gaza lo vemos claramente hoy, que esa orden de moverse, de expulsar a que esa gente tiene que salir de esa zona, y toda persona que se quede se va a considerar como un combatiente. Y eso es muy peligroso porque hay muchas familias que son personas mayores que no pueden caminar, pueden personas con discapacidades, son personas que también no quieren dejar sus habitaciones porque no quieren perder lo que poco que les queda. Y el derecho internacional protege a estas personas. La parte de conflictos tiene que proteger a estas personas. Y es ahí donde este último año uno de las cosas que hemos visto desafortunadamente es la poca aplicación del derecho internacional en estos conflictos.
Ya, pues ya en los próximos meses, en principio, no tienen buenas previsiones. ¿Cómo pensáis en esa proyección de futuro de actuación?
Bueno, nosotros llamamos y negociamos, informamos a todos los gobiernos, porque son los que pueden influir en estas políticas a través de varios temas, a través de la negociación diplomática. Pero nos preocupa también de ver que hay una situación con el Líbano, para que os dais una idea de la ¿cómo se llama? Que esta gente ya no tiene ninguna solución que a veces entrar en Siria para buscar un refugio. Siria no es un país seguro. A día de hoy en Siria habría 400.000 sirios y libaneses que han cruzado la frontera buscando supuestamente un lugar más seguro. Es decir, un poco la necesidad para esta gente y el miedo que tienen a día de hoy de quedarse en algunas partes del mundo.
Ya, es lo que a veces llamamos aquí lo de Guatemala a Guatepeor, ¿no?
O sea que... Exactamente.
Hablamos de zonas en conflicto. Tampoco es que el hambre solamente se dé en esas zonas que ahora mismo pues más vemos, ¿no? Bajo ese yugo de la guerra. También la crisis climática es algo que os preocupa, ¿no? A medio, largo plazo.
Sí, efectivamente. Lo vemos en la región del Sahel, en África. Lo vemos hasta en Oriente Medio, y cuando se cumple con el conflicto agrava más las necesidades o aceleran las necesidades. Y efectivamente el cambio climático es también una de las segunda causa más importante de hambre en el mundo.
Bueno, una desnutrición que no sé en la práctica cómo se puede combatir. Ya no me refiero de problemas estructurales, que ya vemos que son ingentes y políticos y que es muy difícil de solucionar sin que haya involucración de toda la comunidad internacional y de todos los países, nosotros incluidos. En el día a día, cuando hay una desnutrición severa, hay también avances con respecto incluso a los productos, ¿no?, que se utilizan para intentar combatirlo.
Totalmente, es la buena noticia, podemos decir, que el tratamiento existe, se puede salvar gente, se puede salvar niños, aunque esté un nivel de desnutrición avanzado. Eso es, tenemos alimentos terapéuticos que se pueden administrar a los niños y en un cuestión de semanas se recuperan. Y eso es muy importante hacerlo en los 5 primeros años de un niño, porque es ahí cuando el cerebro todavía está en fase de desarrollo. Y es importante de curar y de tratar la malnutrición de los niños de menos de 5 años, por supuesto después, pero lo más urgente es antes de 5 años para evitar que la malnutrición impacte negativamente el cerebro.
Bueno, terriblemente doloroso hacerse a la idea de que se puede y no se quiere, o no hay forma de hacer llegar esa ayuda. Recuérdanos, antes de terminar, Jan Rafael, ¿cómo podemos echaros una mano? ¿Cómo se puede ayudar a Acción contra el Hambre?
Pues podéis entrar en la web nuestra, www.accioncontralhambre.org, y ahí podéis donar, participar a todas las acciones e iniciativas que nosotros proponemos.
Muy bien, pues muchas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Hasta luego.
En cambio hay otros ojos que te quitan.